Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego la Milpa. Esta entrevista es traída a ustedes gracias a Mayra Cisneros, tu realtor favorita. Si usted quiere comprar, vender, refinanciar, Mayra Cisneros es la mejor opción. Búscala en Facebook como Mayra Cisneros Realtor o llame al 703-936-2789. Pero si usted quiere llegar a las oficinas de ella, la dirección 6932 Little River Turnpike, unidad A, Annandale, Virginia. Busque a Mayra y empiece su proceso de comprar casa con el pie derecho. Amigos y amigas, hoy tengo una entrevista muy, pero muy buena. Va a estar muy interesante con mi invitado especial que tengo esta semana. El invitado de esta semana tiene nombre de actor de cine, Donald Douglas Rojas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y también de presidente también, ¿no? Porque y del Pato Donald también tengo ese nombre.
No, sí. Mira, Donald, ¿alguna vez no te han dicho, tú tienes nombre como de actor de cine, ¿no? Porque imagínate, Donald... Douglas Rojas, es un nombre como de un actor de cine.
Sí, bueno, en realidad el nombre es de una marca de aviones. Anteriormente, en los años 30 y 50, era una marca como de Boeing, o sea, de aviones. Era Donald Douglas, era el creador, así mi padre sacó el nombre de aviones prácticamente.
Ah, mira, qué interesante saber eso. Sí. Uh-huh. ¿A tu papá le gustaban los aviones entonces?
Sí, le encantaba viajar, entonces yo creo que por eso es que me puso ese nombre.
Sí, está bonito el nombre, es como para un actor, ¿verdad? Sí, Donald, yo, para la gente que va a escuchar el podcast y que sepa más o menos qué es lo que tú haces.
Claro que sí, bueno, lo que nosotros hacemos, yo tengo una compañía que se llama Hispano Services, donde brindamos los servicios de impuestos, preparaciones de impuestos, seguros, hacemos real estate, poderes, traducciones. Prácticamente eso es lo que hacemos, servimos en todo el área, bueno, prácticamente en todo Estados Unidos.
Sí, impuestos y todo lo relacionado con impuestos y poderes y seguro de autos y todo, ¿verdad?
Exacto.
Sí, pero Donald, yo me quisiera ir trasladar para La Paz, Bolivia. Sí, como en el 2001, cuando tú fuiste de la clase del 2001, ¿verdad? De la unidad educativa del ejército,
Sí, sí, claro, ese fue el año que me gradué de high school, como le llaman acá, de colegio. Sí, ya desde el 2001 me gradué en Bolivia, en La Paz, y en el 2002 ya me vine aquí a Estados Unidos.
En el 2002 te viniste para Estados Unidos, llegaste acá al área de Virginia.
Sí, siempre desde el primer día que llegué acá vine al área de Virginia, entonces esto es desde ese tiempo, prácticamente desde el 2002, hasta me acuerdo la fecha que fue, si no me equivoco, el febrero 19 del 2002 que estoy aquí en los Estados Unidos.
¿Tus papás estaban acá?
No, mis papás, todos, prácticamente toda mi familia vive en Bolivia, yo me vine a prácticamente aprender inglés. Sí. Y ya con el tiempo pues decidí quedarme y bueno, acá estoy yo, ¿no? ya trabajando, ya viviendo prácticamente, no sé, más de 15, 17 años. Así que bueno, ya me quedé aquí y ya hice mi vida prácticamente acá, ya me casé, entonces ya me quedé por acá, por Estados Unidos.
Sí, para la gente que nos está escuchando, ya él nos dijo qué es lo que él hace acá en Estados Unidos, pero antes de llegar al 2007, ¿cómo fue tu proceso para llegar a hacer parte de Hispano Service, y tú dices que eres el CEO y presidente de la compañía Icon Insurance, ¿verdad?
Sí, tenemos un par de compañías. Bueno, pero para empezar...
Antes de eso quisiera que nos llevaras un poquito paso a paso para ver cómo fue que tú llegaste y sobresaliste acá en Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso es lo que a la gente le gusta saber, cómo que la gente se supera. Y creo que son historias muy bonitas de escuchar.
Claro que sí. Bueno, prácticamente como me vine aquí en el 2002, como cualquier persona, obviamente vine a estudiar, estaba primero estudiando en Nova, y después pasé a estudiar a George Mason, pero también obviamente al mismo tiempo, como todo mundo acá, pues nos toca trabajar. ¿no? Y una cosa que yo a veces menciono, y bueno, no me da vergüenza para nada, que siempre digo, es que mi primer trabajo acá fue de lavaplatos.
Sí.
Porque, obviamente, yo cuando llegué a este país, yo no conocía a nadie, no tenía familia, no tenía nadie, entonces no conocía a nadie y obviamente yo tenía que pagar mis estudios, porque al tener una visa de estudiante, te cobran 3 veces más que cualquier estudiante que está acá.
Y verdad que en el 2002, por decirlo así, la comunidad latina no era tan grande como está ahora.
Sí, sí, bueno, prácticamente ha crecido bastante y va a seguir creciendo, sí. Pero sí, sí ha crecido bastante. Pero sí, en ese tiempo no había tantas personas y obviamente, bueno, uno tiene que rebuscarse para seguir, ¿no?
Sí, entraste de lavaplato, ¿verdad? O dishwasher, como decimos allá en nuestros países, ¿verdad?
Exacto.
Sí, entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque yo me imagino, ¿verdad? Mira lo que te voy a formular tal vez una pregunta más o menos como para explicarle a la gente cómo va la cosa, ¿verdad? Tú decidiste, conseguiste ese trabajo de lavaplatos, ¿verdad? Y a la vez estabas estudiando, pero tú nunca dejaste el estudio, o sea, nunca viste para atrás y tú tenías algo en mente que era estudiar y salir adelante. O sea, era importante para ti el estudio en ese entonces.
Sí, sí, yo creo que las personas que tienen la oportunidad de estudiar o que tienen sus hijos, familiares que pueden estudiar, obviamente es algo muy importante. Yo cuando vine acá, obviamente estaba como vice estudiante, o sea, tenía que estudiar sí o sí. Y no lo dejé, obviamente mucha gente me decía, ¿por qué sigues estudiando? Mejor dedícate a trabajar. Pero cuando uno quiere hacer algo, puedes tomarte el tiempo, ¿no?, de hacer ambas cosas, ¿no? En algunos casos hasta me tocaba tener 2, 3 trabajos, pero al mismo tiempo seguir estudiando, ¿no? Obviamente es costoso, es mucho sacrificio, pero hay que meterle ganas, ¿no? Hay que meter, cuando uno tiene una visión o quiere algo en la vida, uno tiene que sacrificarse, ¿no?
Sí, tu mente era, tú sabías que estudiando ibas a salir adelante, quizás mejor que quedarte trabajando, como la gente te lo decía, ¿verdad? Y por eso es que yo te preguntaba eso, ¿verdad? Porque mucha gente en veces le dice, ay, ¿por qué estudias? Y si no te va a servir de nada, mejor sigue trabajando. Entonces, a ti no, esas palabras no te entraron, ¿verdad? Tú seguiste con tu plan, tú tenías tu visión de salir adelante. ¿Cuántos años trabajaste ahí lavando platos?
No fue mucho tiempo, sinceramente, estuve 3 meses prácticamente, 3 meses, mi primer trabajo fue, como te digo, de lavaplatos, sí. Estuve 3 meses, y eso me sirvió porque como estaba estudiando, aprendía más rápido el inglés, entonces podía hablar más rápido, y después ya me fui a trabajar a otro lugar como de busboy, que es la persona que usualmente en los restaurantes te lleva a las bebidas o te recoge los platos, ¿no?
Sí.
Entonces, después de eso también me quedé como prácticamente unos 6 meses a 1 año. Y obviamente el estar estudiando me servía porque cada vez iba aprendiendo más rápido el inglés. Y también pues me servía para conseguir mejores trabajos. Entonces de ahí subí a mesero y así poco a poco iba subiendo. Después de mesero pues fui a trabajar haciendo bienes raíces prácticamente.
Ah, sí. Bastante rápido, sí.
Fue un proceso de años, no fue de como de lo de la noche a la mañana, pero sí fue un proceso por lo menos de 3, 4 años. Porque acuérdate que estaba estudiando y tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, obviamente la prioridad era estar estudiando, usualmente salía a las 3 o 4 de la tarde y obviamente en la noche tenía el espacio para trabajar y usualmente los lugares donde podía trabajar en la noche lo era o discotecas o restaurantes y obviamente trabajé en ambos, ¿no?
Sí, o sea que en el 2002 que llegaste acá, empezaste a trabajar de dishwasher y prácticamente más o menos tú dirás unos 3 años después empezaste a trabajar en las bienes raíces.
Sí, sí, prácticamente me imagino, en el 2004, final, prácticamente 2005 sí ya estaba trabajando en los bienes raíces. Empecé a trabajar como loan officer, como oficial de préstamos, ¿no? Que son las personas que te ayudan a conseguir préstamos para las casas. Donde empecé a trabajar era una compañía que ya no existe, pero en ese entonces había una comunidad hispana grande y trabajé ahí prácticamente bastantes años. Bueno, hasta ahorita seguimos haciendo préstamos, pero eso fue mis inicios. Ya empecé en la parte de préstamos, a mí me encantaban los números y bueno, también de ahí tuve la oportunidad de poder abrir mi propia empresa y poderme independizar y ir creciendo, ¿no?
Sí, antes de que lleguemos ahí, o sea que tú aprendiste el inglés rápido.
Rápido en el sentido de que obviamente en años, ¿no? No fue de la noche a la mañana, sí. ¿No? Fue porque obviamente íbamos avanzando, iba aprendiendo, y a lo que había cosas que me parecía un poquito sencillo a mí, entonces yo les decía a mis profesores, por ejemplo, deme más tarea o deme, digamos, libros o cosas así que pueda yo ir avanzando. Porque prácticamente uno de mis trabajos que yo tenía los fines de semana era, yo era una seguridad de un edificio. Entonces sí. Tenía que estar de 7 de la mañana a 3 de la tarde sentado sábados y domingos sin hacer nada. O sea, tenía que ver una cámara 8 horas. Sí. Entonces no tenía nada más que hacer. Entonces yo le decía al dueño del edificio, si yo estoy estudiando y si por favor podía llevar mis libros. Porque, o sea, porque tengo que estudiar. Y me dijo, sí, claro, porque mientras no te muevas de tu lugar de trabajo, pues trae tus libros. Entonces yo aprovechaba eso y era 8 horas que no tenía que hacer nada. O sea, tenía que estar sentado viendo un monitor. Entonces yo aprovechaba y en ese entonces no había YouTube, no había, digamos, videos como hay ahora, ¿no? La facilidad, sí, sí. Pero no es un impedimento, ¿no? Entonces yo les decía a mis profesores, deme más, iba saltando más rápido en mis clases de inglés, después ya empezaba a tomar clases con crédito, se llama, ¿no? O sea, es que son materias ya para tomar carrera y así iba avanzando, ¿no?
Sí, y para la gente que está escuchando y dice, ¿pero dónde estudió Donna? Tú estudiaste en la Universidad George Mason, ¿verdad?
Sí, en ambos, en George Mason y en el NOVA, que es el Northern Virginia sí. Community College.
Sí, o sea que ese trabajo de portero te sirvió bastante, ¿verdad? Porque tenías tiempo para estudiar.
Sí, literalmente me sirvió bastante, porque sábados y domingos, que sí. Yo usualmente trabajaba de 7 a 3, aprovechaba esas 8 horas en estudiar, leer, porque no tenía nada más que hacer y no había celular como ahora que estuvieras en Facebook, en TikTok, viendo todo, pero en ese entonces no había nada más que hacer, o sea, yo me leía libros, me leía revistas, porque no sabía qué más hacer, ¿no? Pero yo aprovechaba en estudiar también, ¿no?
Otra historia fuera, ¿verdad?
Sí, otra historia sería TikTokero profesional.
Sí, Donald, entonces para todo este tiempo, ya cuando tú eras, estabas trabajando ahí de seguridad, me dijiste, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, para este tiempo ya era como el 2005 entonces.
De seguridad trabajé desde 2004, prácticamente 2003 y 2004 prácticamente, 2 años, 3 años.
2 a 3 años, sí. Después uh-huh. De ahí pasaste, pero antes de todo esto ya estabas estudiando en la universidad, ¿eras enamorado tú?
Enamorado de la vida y de las sí. mujeres.
Ay, sí.
Bueno, sinceramente, mira.
Porque es una distracción, vamos. O sea, ¿me entiendes? O sea, tú estabas bien, bien concentrado en lo que tú querías hacer, va, pero como siempre ahí sale alguna chavita, ¿verdad? Que le guste a uno por ahí y todo eso.
Sí, no, mira. Yo, por ejemplo, sí. Cuando estaba estudiando tenía 4 trabajos. Entonces iba a la universidad, dentro de la universidad me conseguí trabajo de tutor, yo enseñaba español a la gente, no, era como tutor de español, también de contabilidad y de computación,
sí.
¿No? Entonces, o sea, estudiaba, digamos, usualmente estudiaba de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, digamos, de 3 a 5 daba clases ahí en la universidad. Y después tenía que trabajar en un restaurante de mesero, entonces solamente trabajaba de 5 hasta las 11 de la noche, ¿no? Esto de lunes a viernes y sábado y domingo trabajaba en una discoteca y de seguridad, entonces prácticamente tiempo para como dices, para enamorar, para salir, para hacer, no tenía mucho, claro, las amigas de la universidad, y también como trabajaba en discoteca, pues, y justamente la discoteca que trabajaba estaba de moda en ese tiempo. Entonces todo el mundo quería, bueno, me hablaba porque obviamente yo les dejaba entrar a la discoteca y no tenía amigas y todo eso, ¿no?
Sí, déjame entrar gratis, le decían.
Sí, sí, o a veces como eran menores de edad, a veces no les dejaban entrar, les ayudaba y cosas así, o para no hacer las grandes filas, ¿no?
Sí, exacto, porque me imagino que trabajar de seguridad en una discoteca es un poco difícil también porque en veces se arman los... los problemas, ¿verdad?
En las discotecas no trabajé de seguridad, trabajaba de barback o de bartender, dependiendo lo que me necesitaban.
Ah, o sea que aprendiste ese talento de bartender también entonces.
Sí, obviamente sí. Como te trabajaba en el restaurante durante el día era restaurante italiano y en la noche se volvía discoteca. Entonces ahí obviamente me decían, ¿quieres quedarte a trabajar? Yo pues obviamente como tenía 18, 19 años, obviamente tenía que aprovechar. Y aparte, lo peor de todo era que tenía que trabajar para pagar mi universidad. Entonces prácticamente todo lo que podía ahorrar me lo gastaba en la universidad, ¿no?
Sí, me gusta tu historia porque esto me dice que tú eres una persona que se interesaba por estudiar, ¿verdad? Y es lo que los jóvenes en este tiempo deberían de hacer, va a estudiar para salir adelante. Porque como están los tiempos ahora, ya solo en el teléfono pasan, va en el TikTok haciendo cosas ahí que va. Entonces, tú eres un buen ejemplo para la gente que no quiere estudiar. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que no les gusta estudiar?
Bueno, tal vez me voy a sonar contrario a todo lo que estoy hablando, pero no necesariamente tienes que estudiar en la vida para ser exitoso.
Sí.
¿Verdad? Lo que sea que, porque hay personas que no les gusta estudiar y de nada les sirve ir a gastar dinero a la universidad y al final van a terminar perdiendo el tiempo y el dinero, ¿no? Pero si tienen algo que les apasiona, algo que les gusta, obviamente traten de luchar por eso, dedíquenle tiempo, esfuerzo y todo para que lleguen a hacer algo. No grandes empresarios, o sea, gente, los más ricos del mundo ni siquiera han ido a la universidad, pero no es porque no han ido a la universidad por flojos, es una gran diferencia. Por ejemplo, está Bill Gates, ¿no? El de Facebook, Mark Zuckerberg, ellos no terminaron la universidad o empezaron la universidad y se salieron. No era porque estaban ahí de vagos y estaban sin hacer nada, prácticamente que dedicaban su tiempo, 18, 20 horas a su trabajo, a su pasión, que no les daba el tiempo de seguir estudiando. Entonces decidieron dedicar ese tiempo a su trabajo y obviamente llegaron a hacer grandes empresas, ¿no? Entonces, para la gente que pueda obviamente estudiar y que sí, porque te ayuda mucho mejor, o sea, te abre más puertas, te abre más oportunidades, los que puedan o los que pueden apoyar a sus hijos también, ¿no? Obviamente uno como papá quiere apoyar a sus hijos. Si lo pueden, háganlo, ¿no? También como papá, si pueden ahorrar desde temprana edad, para la educación de sus hijos, háganlo, ¿no? Pero también, si es que tienen otra pasión o son buenos para otra cosa, también, si realmente no les gusta estudiar y son buenos en otro, también pueden dedicarse a lo que realmente quieren hacer. La cuestión es que sean lo mejor en lo que les apasiona y les gusta, ¿no?
Sí, porque ya ves, Facebook, Elon Musk, como tú lo mencionaste, son personas de que no acabaron la universidad y son personas millonarias ahorita.
Exacto. Sí. Hay muchas personas en este tiempo, especialmente ha cambiado bastante, ¿no? Hay muchos muchos trabajos que antes en los 80s y 90s, si no tenías un título profesional, no podías conseguir trabajo.
No.
Ahora prácticamente el mundo ha cambiado. Hay gente que, bueno, sabe hacer, por ejemplo, Facebook, sabe manejar redes sociales, sabe diseñar, sabe hacer muchas más cosas y se han ido creando muchos nuevos trabajos, muchas nuevas oportunidades prácticamente, ¿no? Y especialmente ahora en esta época, el que realmente quiere hacer dinero y quiere aprovechar, lo puede hacer en este momento, porque en Estados Unidos el día de hoy prácticamente lo que no hay es gente para trabajar, ¿no? Gente capacitada, gente que tenga talento, a eso me refiero.
Sí, cuesta hallar un poquito de eso. Sí, incluso el mismo Elon Musk decía, ¿verdad?, que él no le importa si sus empleados son graduados o no, él contrata a los mejores, ¿verdad? Y en vez de los mejores, exacto, no son los que están graduados.
Exacto, a veces eso, tienes mucha razón, que no necesariamente tu mejor trabajador va a ser el que tenga los títulos más altos, ¿no? Yo, en mi experiencia, nosotros tenemos una empresa, tenemos más de 32 personas trabajando acá en los Estados Unidos, y nuestros mejores trabajadores no necesariamente son los que son graduados, ¿no? Pero por eso no quiere decir que los que están graduados no sean buenos, no me malentiendan.
Ah, no, yo te entendí perfectamente lo que tú dices, sí, no tengas pena, sí. Pero regresando para el 2005, ¿verdad? Donde nos quedamos ahí hace un ratito. Entonces, antes de que, ¿cómo se dio la vuelta para tú ¿Cuál fue tu primera compañía que abriste?
Bueno, mi primera compañía que yo abrí acá era una compañía de préstamos. Sí. Lo que pasó, nosotros, bueno, yo trabajaba en una empresa de préstamos y cuando empecé, justamente cuando yo recién estaba un mes o dos meses, había un manager hispano que estaba trabajando y él se fue y prácticamente se fueron todos con él. Entonces prácticamente los que nos quedábamos eran poquitos, ¿no?
Sí.
Entonces el dueño de la empresa era un coreano. Y me decía a mí, ¿no? Yo tenía 19 años, 20 años, no era ni mayor de edad cuando se trajo todo.
Sí.
Me decía, ayúdame a conseguir gente porque se me fueron todos, ¿no? Entonces yo traté de contratar gente, hablaba a las personas, quieres trabajar vendiendo casas. Y en ese momento la ventaja que era el boom de las casas, ¿no? O sea, que era muy fácil conseguir los préstamos, era muy fácil meterse a la industria, ¿no? Entonces le ayudé y obviamente él me dijo, ¿quieres ser manager? Estaba trabajando con él. Y eventualmente pues ya decidí separarme de él y con otra persona, con un socio que tenía, decidimos abrir nuestra propia empresa, ¿no? Entonces prácticamente fue el 2005 que nos separamos y empezamos a abrir nuestra propia empresa de préstamo.
¿Cómo se abre una para la gente que, bueno, y hasta yo, ¿verdad? ¿Cómo se abre una empresa de préstamos? O sea, ¿hay que tener un capital o cómo funciona la cosa?
Claro, en ese entonces, obviamente, para tener, bueno, teníamos la oficina, para armar la oficina, obviamente tiene un costo.
Sí.
Ahora es totalmente distinto, porque ahora puedes trabajar desde la casa, puedes estar, no necesitas tener tu gran oficina, ¿no? Antes nosotros teníamos unas oficinas grandes, teníamos personal, teníamos muchas cosas, y para eso obviamente se necesita un dinero para poder agarrar las rentas, pagar todo para poder empezar, ¿no? Y una de las cosas que me pasaba a mí era que como yo era muy joven, como a veces te decía que no era ni mayor de edad, y cuando quería hacer contratos de renta, cuando queríamos hacer todo, yo hablaba por teléfono con los dueños y sí, no, nunca tenía ningún problema. Hasta que me conocían.
Sí.
Porque, o sea, todo era por teléfono, todo era perfecto. O sea, no, claro, obviamente te corren tu récord, te ven cuánto ganas y todo, ¿no? Ya estaba todo bien, pero cuando ya iba a firmar el contrato de renta, siempre me pasaba que me veían, ¿tú eres Donald? Me decían, yo sí. ¿Cuántos años tienes? Me decían, yo tengo 19, tengo 20. Y me decían, no, no te puedo dar el contrato. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque eres muy joven. Y yo le digo, pero cumplo todos los requisitos que tú has pedido. O sea, es más, hemos venido ya a firmar y solamente porque me ves ahorita, no me quieren, no me querían dar muchas veces contratos de renta por mi edad.
Sí, o sea,
porque pensaban que no les iba a pagar, ¿no? Y obviamente, pero yo cumplía con todo lo que me pedían. Es más, y a veces me pedían más dinero, me pedían más depósito y al final me tocaba dar porque no me tocaba de otra, ¿no?
Sí, tu edad te jugaba una mala pasada en ese entonces.
En ese entonces sí, porque la gente me veía y me decía, ¿cuántos años tienes? O sea, ¿y qué sabes hacer? Sí. ¿Tienes gente y todo? Y nosotros manejábamos ya 40, 50 personas trabajando para nosotros, pero pues ya cuando nos veían, ya o a mí prácticamente, pues ya me empezaba a perjudicar. Pero una ventaja y una desventaja. Igual con mis mismos clientes, tú sabes, con los hispanos somos bien, especialmente los que están comprando una casa, pues ya son gente mayor. Y igual por teléfono todo súper bien, ya estaban todo listo, pero cuando me iban a firmar los documentos, la gente daba un paso para atrás y me decían, ¿y tú cuántos años tienes? O sea, no me preguntaban nada sobre su préstamo, pero me preguntaban sobre, ¿y cuántos años tienes? ¿Qué experiencia tienes? O sea, me hacían una entrevista de trabajo cada vez que tenía que hablar. Y yo era el dueño de la empresa, pero me tenían que preguntar todo eso porque me veía muy joven, ¿no? Y era un muy joven en ese entonces.
Sí, o sea, tu apariencia era la de un niño, quizá cuando ellos te miraban, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, sí,
¿cómo se llamaba?
En ese entonces, obviamente...
Sí, sí, dime.
No, que en ese entonces obviamente tenía pues 20, 21 años, ¿no? Y obviamente las personas que se dedican a hacer real estate usualmente son gente arriba de 30 años, ¿no?
Sí, más maduros, por decirlo así, ¿verdad?
Exacto, y peor si son de bancos y todo, era peor todavía.
Sí. ¿Cómo se llamaba esa primera empresa que abriste?
Ah, se llamaba CTC Mortgage.
CTC Mortgage. ¿Está todavía esa o ya no?
Esa ya no, porque lo que pasa que cuando abrimos, abrimos con un socio, ¿no? Sí. Con una persona, cabal, una persona de Guatemala. Entonces era mi socio, y justamente cuando abrimos, duramos casi un par de años, como 4 o 5 años. El problema que pasó es que en el 2007 se cayó el mercado de las casas.
Sí, el famoso mercado de las casas, sí.
Claro, entonces nosotros ya estábamos metidos en la industria y obviamente pues nosotros hemos sido afectados por más tiempo porque, bueno, Estados Unidos prácticamente sintió el golpe en el 2008 prácticamente, no en el 2007, pero nosotros ya empezamos a sentir el golpe a partir de 2007 y para recuperarnos fue hasta el 2011 prácticamente porque fuimos los primeros en sentir el golpe y el último de salir de ese golpe porque prácticamente cambió absolutamente todo.
A ver.
No, yo te digo, anteriormente era muy fácil conseguir un préstamo, no sí. Te pedían nada. Prácticamente tenías que tener la voluntad de comprar una casa.
Sí. A ver, dime, ¿por qué lo sintieron ustedes primero?
Porque, bueno, lo sentíamos antes que todo el mundo porque internamente se iban cerrando los bancos, ¿no? Nosotros trabajamos con infinidad de bancos y de repente empezaba a hacer, por ejemplo, los evalúos. Los evalúos de las casas ya no empezaban a llegar al precio que decían que valían las casas, ¿no? Poco sí. A poco empezaban a cerrar bancos. Nos decían, mira, tal banco ya no está trabajando, está cerrando. Y ya no teníamos ciertos bancos para trabajar. Y cada día iba, como dicen, la bolita de nieve se iba haciendo más grande y más grande sí. Y más grande y más grande y más grande. Entonces, ya cuando ya tocó la economía ya de Estados Unidos, no solamente la economía de los bienes raíces, sino la economía de Estados Unidos, ya fue prácticamente el 2008, cuando nosotros ya estábamos un año ya metido en esa crisis, ¿no?
Sí, o sea que entre más se agrandaba la crisis, los trabajadores de ustedes se iban yendo poco a poco, me imagino, porque no...
Sí, sinceramente, nosotros teníamos, por ejemplo, más de 30, 40 personas trabajando en ese entonces, teníamos una oficina súper, súper grande ahí en Fairfax, y obviamente y cada vez iba más complicando, ya como era tan fácil al principio conseguir una casa, como te decía, tenías que tener simplemente las ganas de comprar, porque había 100% financiamiento, no te verificaban tus ingresos, era muy, muy fácil comprar una casa. Y de repente ya empezaban a cambiar los guidelines, se llaman, ¿no? Las guías de los bancos. Entonces, de repente te pedían ya down payment, lo cual antes no te pedían. De repente te pedían verificar tus ingresos. Entonces, cada vez iba siendo más complicado, ¿no? Entonces, ya para mucha gente que estaba metida en eso, en los préstamos, ya les hacía más difícil. Y obviamente uno tiene que comer, ¿no? Entonces, ya no empezabas a generar dinero y te tocaba ya buscarte qué más hacer, ¿no? Porque usualmente los que trabajan de loan officer o trabajan de real estate trabajan por comisión, no trabajan por hora, no trabajan por un sueldo, ¿no? Sí. Entonces mucha gente se empezaba a ir y se empezaba a ir y se empezaba a ir y nosotros obviamente como dueños, como dicen, como el capitán, somos los últimos en que tenemos que irnos, ¿no?
Sí. ¿Perdiste dinero, Donald?
Sí, perdimos bastante, bastante.
Sí.
Yo perdí todo.
¿Tuviste?
Literalmente todo, todo, todo.
¿Tuviste miedo?
Sí, porque cada día no sabíamos qué iba a pasar, o sea, cada día, o sea, no era un día que era como una pesadilla, ¿no? Que tú te quieres despertar, pero te vuelves a dormir y tu pesadilla se vuelve más grande. Y cada vez te duermes y tu pesadilla se vuelve más grande y más grande. Tenía compañeros que han perdido la vida, que se han matado, o sea, que no han sabido controlar la parte material, ¿no? Porque a veces tú tienes tus casas, tienes tus carros, tienes dinero y de repente empiezas a perder todo eso y empiezas a perder el cambio de vida, ¿no? Yo digo, ¿no? Es fácil acostumbrarte a la vida de rico cuando eres pobre.
Exacto.
Pero sí. Es muy, muy complicado acostumbrarte a la vida de pobre cuando eres rico.
Estamos hablando de que
no puedes cambiar.
Sí, es una diferencia, o sea, enorme, ¿verdad? Porque un
claro,
rico
yo
no...
Te digo, yo te digo, mañana te doy $1,000,000 y tú dices, perfecto, o sea, vas a vivir súper bien, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada, ¿me entiendes? Pero exacto. De que tú tienes $1,000,000, estás acostumbrado a gastar cierta cantidad de dinero y de repente ya no tienes dinero, no sabes cómo ajustarte. Y el problema mental es cómo ajustarte lo más rápido posible a tu realidad. Y eso es lo que la mayoría de las personas pasa. Y por eso artistas, futbolistas, muchas personas pierden todo porque no han sabido reaccionar al
problema,
a lo que ha estado pasando. Exacto. Entonces, algo que en ese entonces me ha pasado a mí con 2007, 2008, 2009, a mí me ha servido mucho, porque en realidad, como te lo repetí, yo perdí absolutamente todo. Tenía casas, tenía carro, dejémoslo, tenía casa, tenía todo.
Sí, dejémoslo, todo lo perdí. Dejémoslo ahí donde lo perdiste todo un ratitillo. Voy a anunciar a mi patrocinador, permítame, vamos a darle claro paso a nuestro anunciante, sí. Así es, amigos, estamos acá con mi amigo Donald y acuérdense que esta entrevista va a salir el día de las brujas, el domingo 31 de octubre. Esta entrevista estará arriba en todas las plataformas digitales. Si usted quiere comprar, vender, refinanciar, llame a Mayra Cisneros al 703-936-2789. Pero si a mí me pregunta, pero yo quiero ir, yo quiero llegar y conocer el cielo y conocer los angelitos. Sí, vaya, aquí está la dirección, 6932 Little River Turnpike, unidad a Annandale, Virginia. Pero también, si usted quiere ver cómo son los reviews, cómo son los comentarios, busque a Mayra Cisneros en Facebook como Mayra Cisneros Realtor. Lo único que usted va a ver ahí son halagos y buenos comentarios hacia Mayra. Acuérdese, 703-936-2789. Y si quiere llegar al cielo por un momentito, 6932 Little River Turnpike, unidad a Annandale, Virginia. Donald, futuro patrocinador. Donald, ¿cómo te acostumbraste a vivir sin nada otra vez?
Bueno, prácticamente, como en ese entonces yo todavía, o sea, ya tenía 24, 25 años, tal sí. vez.
Pero tenías carros, tenías casa, o sea, y me imagino que tenías carros muy bonitos, ¿verdad?
Sí, claro, pero sí. Lo ibas perdiendo porque tenías que venderlos o a deshacerte de ellos porque ya era un gasto y era un gasto, tenías que acostumbrarte rápido a lo que estaba pasando. Porque prácticamente, por ejemplo, yo tenía una oficina que pagábamos $15,000 de renta. Y conseguir $15,000 es montón al mes, ¿no? Entonces, aparte son tus casas y todo, y conseguir eso es complicado. Y aunque tengas ahorros, se te va yendo, porque es fácil cuando, digamos, gastas, pero también hay una entrada. Pero de repente solamente hay gastos. Entonces, uno le cuesta. Pero esa crisis y esa cosa a mí me ha servido mucho. O sea, sí. Prácticamente es uno de los pocos que me he quedado todo ese tiempo, porque la mayoría era lo más fácil buscarse otro trabajo y ya, ¿no?
Sí.
Y solucionado. Pero me abrió la oportunidad de abrir otras empresas, de crear otras cosas. Y de acuerdo a eso, justamente, nosotros hacíamos préstamos y yo tenía ya esa visión, bueno, quiero hacer servicios hispanos, ¿no? O sea, quiero hacer algo para cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, hacemos los impuestos.
Así, antes de que entremos ahí, Donald, para la gente, para que la gente sepa cómo fue que tú decidiste y saliste de eso. O sea, que tú dijiste, yo no me puedo quedar aquí esperando a que esta vaina se componga, yo voy a buscar hacer otra cosa, ¿verdad? Y ahí fue donde tú decidiste hacer Hispano Services, entonces.
Claro. Al mismo tiempo, justamente al pensar esto, que obviamente esta crisis no sabemos cuánto tiempo va a seguir, sí. Y obviamente seguíamos trabajando, pero también me puse a pensar, okay, la parte de los bienes raíces y todo es todo dependiendo de la economía. Si la economía está bien, los bienes raíces va para arriba. Si la economía está mal, los bienes raíces va para abajo, ¿no?
Sí.
Entonces digo, ¿qué cosa se tiene que hacer que no sea prácticamente muy relacionado a la economía?
Que dependa de la economía, sí.
Exacto, que dependa de la economía. Entonces, justamente una de las personas que trabajaba conmigo, una realtor, me dijo, ¿por qué tú no te dedicas a hacer préstamos? A hacer impuestos. Porque tú eres bueno con los números y todo, y realmente tú sabes, ¿no? Entonces, y yo como estudiaba, yo era incluso tutor y de contabilidad, daba clases en la universidad y todo.
Sí.
Y yo decía, sí, es algo que a mí me parece fácil, me gusta y voy a ver. O sea, pero como en ese entonces no tenía mucho la necesidad, entonces no lo pensaba, o sea, realmente hacer en ese momento.
Estabas bien de dinero, por decirlo así, cuando te dijeron ese comentario.
Claro, me dijeron eso, sí. Y ya después empecé a analizar un poquito más, y claro, esta persona me decía, mira, ¿de qué manera puedo hacer? Y todo, obviamente, pues como buen hispano me dijo que no te voy a decir nada, y no me dijeron nada, pero sí. Pero bueno, en ese entonces ya había más el internet, ya había más Google, ya había todo, y empezar a investigar, tomar cursos, tomar esto, certificarse, sacar las licencias,
sí.
Y ya, moverse. Entonces prácticamente desde el 2007 empezamos a, bueno, empecé ya a hacer los impuestos, ¿no?
Ahí en el 2007 ya se llamaba tu compañía Hispano Services, ¿o todavía no?
Sí, ya se llamaba, ya lo registré la compañía como Hispano Services en el 2007, y tenemos la otra compañía que es Icon Insurance, que es el seguro de seguros, el sí. 2008 que se registraron.
Sí, hablemos, ya vamos a llegar a la del seguro. ¿Abriste Hispano Services solo tú?
Sí, en este caso, como yo tenía un socio en ese entonces por cuestiones de la crisis que hubo, sí. Entonces cada quien decidió buscar su camino. Así que hacer eso así en términos buenos y todo. Entonces,
sí,
cada
sí que no quedaba de otra, ¿eh? Porque ¿qué más se podía hacer? Sí,
sí, sí, uh-huh. Claro. Entonces cada quien buscó su camino y bueno, yo decidí hacerlo solo, lo de Hispano Services.
Sí. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú empezaras a contratar gente?
Bueno, ya teníamos gente trabajando porque era de la parte de los préstamos, ¿no? Como te digo, siempre hacíamos préstamos, pero sí. De ahí empezábamos un poquito a trabajar con... Bueno, hacían préstamos, pero también como no había mucho movimiento, pues empezaban a hacer otras cosas, ¿no? Pero prácticamente ya empezando a trabajar con nosotros a partir del 2008. A partir del 2008 es que empezamos con una persona ya de 100% de Hispano Services.
Sí, sí, a eso me refería.
Prácticamente nuestro primer trabajo es 2008.
En el 2008, sí. ¿Te imaginaste tú que Hispano Services iba a ser así de grande como es ahora?
Sinceramente, sí, porque es algo que yo me he propuesto, o sea, yo quiero, es más, no estamos donde yo realmente quisiera llegarlo, ¿no? Yo quisiera que crezca mucho más, quisiera estar en todos los estados. Y cabal, debido a la crisis que hubo el 2008, pude aprender a cómo, o sea, ya pasé por una mala experiencia, ya supe que es perder todo, ya supe que cómo reaccionar en un momento de crisis. Entonces, ya más adelante, por ejemplo, cuando ya vino esta crisis que pasó, bueno, de la pandemia, para mí prácticamente a nivel negocio, pues fue una bendición. O sea, nosotros crecimos 5 o 6 veces en la pandemia.
Sí, o sea que esto de la pandemia ayudó a ustedes a crecer, ¿verdad? Porque la gente tenía más tiempo para hacer las cosas que necesitaba hacer.
Claro, entonces a veces uno no entiende los propósitos de Dios, digamos, como dicen, no entiendes por qué te colocas situaciones en tu vida y simplemente tú juzgas el momento que estás pasando. Tú juzgas y dices, me está pasando eso a mí, ¿por qué a mí? O sea, yo no me porto mal, o sea, no deseo el mal a nadie, ¿y por qué me está pasando esto? Sí. Pero tú no sabes qué propósito tiene para un futuro. Por ejemplo, 10 años después, todo lo que me pasó en el 2000, bueno, 12 años después, todo lo que me pasó en el 2007, 2006, me ayudó para este tiempo.
Claro, sí, sí. Y sin tú saber en aquel entonces, ¿verdad? Que te iba a ayudar eso ahorita.
Claro, claro. Y esa experiencia para mí, bueno, yo todas las cosas que trato, por más malo que sea lo que venga, los problemas y todo, yo siempre trato de buscar el lado positivo. Sí. Todo lo que, como dice, a todos les pasa cosas malas, o sea, nos pasa cosas recontra malas. Y a veces, como dice, la mala noticia no viene acompañada de uno, sino de 3 o 4 malas noticias. Sí. Pero de todo siempre hay que tratar de ser positivo, sacar lo mejor. Como yo a veces cuando tengo problemas, dice, estos son vitaminas. Para mí los problemas y cosas son vitaminas, sí. ¿No? Sí. Es mi Red Bull.
Sí, no le pones mucho coco, como decimos, va, para que no te afecte en tu día a día.
Exacto. No, sí. Nosotros prácticamente, y eso trato de inculcar a las personas que trabajan conmigo, o sea, es agarras, cuando tienes tu problema y enfócate en la solución.
Exacto.
¿No? Sí. Mucha gente se queda estancada en el problema, ¿no? Y le das vueltas y le das vueltas, y el problema es el mismo, ¿no? O sea, aunque lo pienses de mil y una manera, siempre va a ser el mismo problema. Entonces, la idea es enfocarte en la solución. O sea, ahí pensar mil y una solución, no quedarte enfocándote en el problema, ¿no? Empezar a buscar soluciones. Siempre digo, solución A, B, C, D, ¿qué vas a hacer para cambiar lo que te está pasando? Ya te ha pasado algo malo, ¿qué haces al respecto? ¿No? Ponerte a llorar, ponerte triste, ponerte a beber, sí. Ponerte a hacer lo que sea, o pones a hacerte algo y cambias. O sea, el pasado no vas a poderlo cambiar, pero sí tu presente y tu futuro.
Exacto, y eso es lo que uno va viendo, ¿va? El día que yo llegué a entrevistar a Mayra, a las oficinas de Mayra Cisneros, ¿verdad? Te agradezco mucho que tuviste la amabilidad de irme a enseñar Hispano Services.
Claro, claro, un gusto.
Sí, y es un lugar realmente acogedor, ¿verdad? O sea, si alguien llega ahí, no se va a sentir como humillado, o que te van a ver mal, o que te van a hacer de menos, ¿no? Se sintió un lugar muy acogedor para la gente que quiera ir a hacer sus impuestos ahí, ¿verdad?
Claro,
o cualquier otro servicio que deseen. Pero.
Exacto.
Sí, entonces ahorita, gente trabajando de planta ahí, en Hispano Services, ya tienes varias personas, ¿no?
Sí, ahora somos 32 o 33, pero creo que hasta 34, que a veces estamos en etapa de crecimiento, entonces constantemente estamos contratando nuevas personas, ¿no?
Sí.
Entonces creo, no sé si somos 32 o 34 personas ya trabajando. Pero obviamente empezamos, no es que desde la noche a la mañana, mucha gente ve y dice, ah, qué fácil es, ¿no? Es un proceso, un crecimiento, esfuerzos, sacrificios, ¿no? Dedicación, ¿no? Uno piensa que una de las cosas que nosotros hacemos es creaciones de empresas, ¿no? Nosotros ayudamos mucho a crear empresas y todo. Y a veces hay gente que piensa que ya por abrir tu empresa te vas a volver rico de la noche a la mañana o vas a tener dinero, ¿no? Al contrario, es todo lo contrario. Cuando tú empiezas a tener tu empresa, todo mundo gana más que vos, ¿no?
Sí.
Entonces esa es la parte. Y hay un dicho que dicen, a veces te cansaste tus horarios de oficina, digamos, de construcción, digamos, de 7 a 3 de la tarde. Bueno, pues cuando te vas a trabajar por tu cuenta, es tu trabajo de 24 horas.
Exacto, exacto, sí.
Entonces uno piensa que vas a llegar y vas a ser el jefe y vas a empezar a mandar y todo. No, todo lo contrario, tienes que trabajar más que todo, tienes que dar el ejemplo. Y a veces cuando uno empieza solo, ¿no? No necesariamente vas a empezar con todo un equipo. Te toca trabajar a ti solo, te toca esforzarte, sacrificarte, luchar contra vientos, mareas, contra todo. Y pues si realmente haces algo, le metes corazón, dedicación, eventualmente va a empezar a pagar, ¿no?
Como decíamos, a dar frutos.
Cuando
sí.
Uno, exacto, cuando uno, por ejemplo, va a sembrar, va a hacer algo, no es que de repente vas a ir y sacar los frutos. Primero tienes que preparar la tierra, tienes que sembrar, tienes que darle cariño, darle agua, fertilizantes. De repente viene una tempestad, viene una sequía y te lo mata todo. Y tienes que volver a intentar. Pero de repente cuando viene a dar los frutos, o sea, ahí vienen todos los frutos y viene, ¿no?, en abundancia, ¿no? Pero sí, es un proceso, ¿no? Y a veces la gente se frustra mucho que quiere ver ya el proceso en un día, ¿no? Volverte exitoso en un día. Y porque eso es lo que te ven en internet en estos momentos, ¿no? Te ven, o sea, tómate este curso y te vas a volver millonario en 30 días, ¿no? No existe. Sí.
Toma este curso y va a bajar de peso en 30 días, dice.
Exacto, exacto.
Sí, le va a pasar la mía de que yo compré una membresía en el gimnasio y yo no miro que haga efecto, pues. Por gusto estoy pagando.
Hay que ir uno,
creo, va para.
Claro, uno tiene que sacrificarse un poquito.
No es nada más de comprarla, hay que ir y sacrificarse, o sea, esa es la cosa, así. Entonces, Donald, ahorita tú te dedicas a hacer impuestos.
Sí, exacto, hacemos impuestos.
Ese es tu fuerte ahorita, sí. Pero antes de que me hables de ti, quería desviarme un poquito y me digas quién es la morenaza de fuego, que yo la escucho que la mencionan en Facebook y en Instagram.
Claro, tenemos en nuestro, bueno, una de las personas que trabaja prácticamente es la manager de la compañía de Icon Insurance, es la morenaza de fuego. Para todas las personas que quieren conocerla, entren a nuestra página de Hispano Services. Ahí van a verla, es como un personaje que hemos creado y es la encargada de seguros, ¿no?
Ah, ella es la de los seguros.
Exacto, ella es la encargada de los seguros.
Ah, mira. O sea, de que de los impuestos eres tú, de los seguros eres ella, es ella.
Sí.
Sí, entonces, ya que mencionaste lo de los seguros, ¿cuándo se creó la compañía de seguros?
Se hizo en el 2008.
¿Y por qué el nombre Icon Insurance?
Porque, bueno, prácticamente no sabía qué nombre colocarlo, porque yo tenía la intención de abrir la compañía y no sabía qué colocar. Y justamente una de las muchachas que trabaja conmigo, una procesadora que tenía, le digo, ¿y cómo, no, qué nombre me sugieres? Y nosotros trabajamos con un banco que se llamaba Icon Mortgage. Entonces, ¿por qué no dice colocas ahí con insurance? Entonces viene de ahí prácticamente, es una copia. Ella en ese momento teníamos que registrarlo o tenía que registrarlo y decidimos agarrar ese nombre.
Sí, sí. Para la gente que quisiera seguir tus pasos, ¿cómo se abre una compañía de seguros? O sea, déjame, te voy a formular la pregunta. ¿Tienes que tener tú un capital de dinero para tú poder abrir una empresa de seguros? ¿O cómo es que trabaja la cosa?
Bueno, en este tiempo no es que tienes que tener un capital, pero sí tienes que sacar tus licencias, ¿no? Tienes sí. que estudiar, pasar el examen y sacar tus licencias, ¿no? Los seguros es un negocio muy bueno porque prácticamente es una obligación, ¿no? Tener seguro, no es una opción, no es un lujo, sino es que si tienes carro tienes que tener seguro, ¿no?
Exacto, sí.
Pero es un negocio a largo plazo. A corto plazo no se lo recomiendo a nadie porque es muy 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 costoso, muy costoso. Porque pues yo, por ejemplo, mi primer cheque que recibí de la compañía de seguros fue $17.
$17.
Y eso fue del mes. No, te estoy hablando de una venta, sino $17 al mes. Y yo tenía que pagar a la muchacha que me daba como $2,000 más la renta. Y yo digo, estamos mal.
pero no dijiste, voy a tirar la toalla. Tú seguiste adelante.
Claro, claro.
O sea, eso es algo que yo he visto en esta entrevista, ¿verdad? He escuchado, perdón, en esta entrevista de que tú eres una persona que persevera y al final todo tiene su recompensa, ¿verdad?
Sí, exacto. De los seguros, obviamente, yo lo veía como un plan de retiro, ¿no? Entonces, cuando ya esté mayor, obviamente ya no pueda trabajar y obviamente los seguros es algo que te puede ir dando y dando mes a mes como un ingreso, ¿no?
Sí.
Entonces esa era mi visión. Yo decía, voy a trabajar ahora, aunque no gane dinero, voy a trabajar para esto, para que crezca. Y obviamente hemos ido creciendo poco a poco y ahora prácticamente ya tenemos la empresa, ya después, 10 años después, 12 años después,
sí,
ya
sí.
tenemos la empresa bien establecida, tenemos bastante gente trabajando para nosotros.
Y bastantes clientes.
Pero es un proceso. Gracias a Dios, igual sí, bastantes clientes. Sí. Obviamente, nos debemos a nuestros clientes, nos debemos a la gente. Realmente se los agradezco de corazón, ¿no? Porque hemos crecido mucho, gracias a Dios, en esta pandemia. Nos hemos podido expandir a más lugares. Antes solamente hacíamos prácticamente en el área local, digamos, ¿no? Todo lo que es alrededor de, sí. de Anand, del que es la oficina, ¿no? Pero ahora ya estamos prácticamente en 4 o 5 estados. Estamos en Virginia, Maryland, North Carolina, Pensilvania, y prácticamente en cualquier momento vamos a tener ya la licencia de California, que ya prácticamente estamos en el último proceso. Y primero les vamos a tener, y nuestro objetivo es ir creciendo, ¿no? Para poder ayudar a nuestra comunidad.
Sí, esa licencia de California sería excelente, porque la comunidad latina que está ahí y la comunidad guatemalteca es enorme ahí también. Pero, Donald, te voy a comprometer. Yo invité a un agente de seguros para mi podcast una vez y le dije de qué quería yo hablar, y ya al último ya no quiso venir. Pero yo quisiera que en un futuro hiciéramos un episodio hablando de lo importante de los seguros de carro y de lo importante que la gente te hable con la verdad y con lo que es, ¿verdad? Porque hay muchos agentes que no te dicen, nada más te dicen, mira, agarra este seguro y ahí murió todo. No, pero no te explica, mira, tienes que comprar este seguro, este te va a servir para esto, este otro seguro te sirve para esto y cosas así, ¿va?
Claro, claro que sí. Tanto el mundo de los taxes, de los seguros y todo, o sea, es literalmente para otro podcast, porque es extenso. Y sí, no, obviamente con mucho gusto, la vez que tú me quieras invitar, siempre estaré disponible.
Sí, me gustaría hacer un episodio de hablar de los seguros de carros. Tengo muchas preguntas para ti sobre eso. Pero regresando a los impuestos, ¿verdad? Tú te dedicas a eso, a los impuestos. Y aparte de todo lo que haces, ¿va? Ese es tu fuerte, ¿verdad?
Sí.
Un integrante del podcast, no te voy a decir quién fue, me dijo que te hiciera una pregunta antes, casi se me olvida. Él mandó a sacar su tax ID, pero ya tiene más de un año que no le regresan los pasaportes, y él está preocupado y me dijo, mira, pregúntale a Douglas, me dijo, que si eso es normal o qué está pasando, me dijo.
Bueno, eso no es normal. Usualmente tarda de 3 a 6 meses en que te manden tus documentos. Ahora, por sí, la pandemia, especialmente el año pasado, el IRS estuvo cerrado completamente desde desde marzo hasta julio, prácticamente estaba cerrado, ¿no? Entonces abrieron y ya se retrasaron bastante tiempo, pero no es normal. Lo que le recomiendo a la persona que te preguntó es que llame al IRS para ver dónde está. Usualmente a veces lo tienen ahí, simplemente que está perdido, así que a veces cuando llamas ellos te van a decir si ya te lo mandaron o no te lo mandaron. Y incluso con nuestros clientes ha pasado muchas veces que no los mandan, y cuando los clientes llaman se los mandan, ¿no? A los pocos días. Pero tiene que llamar para ver. Pero ya no es normal, un año ya es mucho tiempo.
Sí, ya.
Esperemos
ya,
que no se le haya perdido, ¿no?
Ya llamó y le dicen, lo único que le dicen, que tenga paciencia. Entonces...
Bueno, eso es, o sea, si es que si llamó y le dijeron que tenga paciencia, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo siguen procesando, lo cual está bien, quiere decir que no se ha perdido, ¿no? Porque si te dicen, mira, ya te lo mandamos tal día, tal fecha, y ya ha pasado 3 meses, obviamente está perdido tus pasaportes y te toca hacer. Y bueno, no sé si es de Guatemala, pero lamentablemente el consulado de Guatemala es uno de los peores en el sentido del tiempo. Te tardan 6 a 8 meses en sacarte una cita para el pasaporte, ¿no?
Sí.
Y esto es un problema, sí, poder conseguir nuevos pasaportes.
Sí, ya que mencionaste eso también, a la gente que nos está escuchando y es de Guatemala, hay ciertos días que el consulado de Guatemala abre los días para citas. Si usted entra en el día preciso y a la hora exacta, usted puede agarrar una cita para 1 semana o 2 semanas. Yo así lo hice, entré en el día preciso, en el día adecuado, y fui a renovar mi pasaporte y hice el trámite en el mismo día. Ahora, si uno quiere llamar y querer hacer la cita así, no, van a hacer una cita por lo menos de 6 a 8 meses, ¿va?
Exacto. No, y he tenido clientes también que han ido, así como tú, y han dicho, es por una emergencia, por esto y esto, y se los han dado en el mismo momento, ¿no? O sea, sí, tal vez en unas 2 semanas, pero a veces si es que hablas, es dependiendo de la persona que te toca, ¿no? Si la persona que está en recepción está de buenas, pues a lo mejor agarras, pero si no, te van a dar de ahí unos 6 meses.
Sí, la clave es hacer la cita por internet, ahí no hay pierde, ahí yo creo que los va a ayudar mejor. Pero regresando a los impuestos, Donald, yo también quisiera hacer otro episodio hablando de los impuestos, ¿va? Que es algo que a la gente le interesa bastante, y que la gente que escucha el podcast sepa de que tú estás dispuesto a ayudarlos a ellos a hacer los impuestos.
Claro que sí, ¿no? Y eso también para toda la gente que si tiene preguntas y todo, nosotros hacemos en vivo el lunes y jueves, usualmente hacemos el lunes creo que lo hacemos de 1 a 2 de la tarde y el jueves lo hacemos de 5 a 6 o de 6 a 7. Entonces ahí la gente usualmente somos en vivo, la gente hace sus preguntas, sus problemas y nosotros tratamos de guiarle, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, el caso que tú me mencionaste de tu amigo, ¿qué pasa? ¿Dónde tienen que llamar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y tratamos de ayudar a la comunidad, ¿no? Hacemos ese en vivo y nos ven bastante gente, gracias a Dios, a veces nos ven hasta nuestro video más visto creo que ha llegado a casi 800 mil personas, ¿no?
Así es, bastante, sí.
Sí, a veces usualmente llega 20 mil, 30 mil personas, porque ayudamos a la comunidad, obviamente no te cobramos en el momento porque hagas una pregunta, ¿no? Entonces tratamos de ayudar, así que les invitamos a las personas que quieran verlos en vivo, somos Hispanos Services, y ahí hacemos los en vivos, ¿no? Ahí van a ver y van a estar, hacemos los en vivos lunes y jueves.
Sí, ¿cuál es el teléfono de Hispanos Services?
Es el 703-865-6825.
703, otra vez, 865.
703-865-6825.
Ahí está, amigos, si quieren hacer sus impuestos, tienen dudas, llame a mi amigo Donald o mírelos en vivo los lunes o los jueves. Los jueves a las 6 de la tarde, me decías, ¿verdad?
Sí, es que hay días que lo hacemos a las 5 y días que lo hacemos a las 6 de la tarde.
Y sí, y ya para ir terminando, tú me decías de que ahorita en la pandemia tú fuiste uno de los primeros que dijo de que sí iba a llegar el crédito de los niños, ¿va?
Exacto.
Y te tiraron a matar.
Sí, prácticamente el video que te dije que llegó a 800,000, 900,000 personas fue porque la gente, bueno, yo estaba leyendo en las páginas de la IRS y todo donde salían que que iban a dar el crédito para el, prácticamente el tercer estímulo económico para las personas que tienen tax ID number, ¿no? Estaba en la ley, lo leímos y obviamente nosotros informamos. Y no lo estaban dando y no lo estaban dando, y la mayoría de la gente pues llamaba a sus preparadores y sus preparadores decían, no, no van a dar, eso es para la gente con social únicamente o familias mixtas, ¿no? Pero ahí decía en la ley que sí iban a dar a las personas que tenían tax ID con hijos con social. Entonces me empezaron a decir de todo, me empezaban a insultar, me empezaban a decir, te voy a reportar con el IRS, eres un mentiroso, un estafador. Me llamaban estafador cuando ni siquiera les he cobrado un centavo, es un en vivo que si no lo quieres no lo veas, ¿no? Sí, sí. Pero me llamaron de todo y payaso y demás cosas, y pero gracias como sea, a ese hate, a ese odio, hicieron que crezcamos mucho más, ¿no? Y para nosotros, como te puedo decir, eso nos ayudó a crecer muchísimo, muchísimo más, con decirte que tanto creció que ahora la mayoría de la gente que nos ve prácticamente ni siquiera son de Virginia, son de California, de otros estados, donde realmente sí nos ven bastantes, bastantes personas.
Y todo esto pasó, y todo esto lo sabías tú, porque tú leíste todo.
Sí, sí, prácticamente. ¿Verdad?
Entonces, lo que los demás no hicieron, tú lo hiciste, y tú trajiste la primicia.
Exacto, sí, nosotros prácticamente somos de las primeras personas en mencionar eso, porque nosotros, yo tengo uno, tengo otro en vivo que hacemos con el Chele González los jueves a la 1:00 p.m, y obviamente igual hablamos sobre los impuestos y todo. Entonces uno tiene que estar pendiente de las noticias, de los estímulos económicos, de todo. Entonces nosotros estamos constantemente leyendo sobre las leyes, lo que iban a pasar, lo que no iba a pasar, había mucha especulación, entonces constantemente estábamos ahí pendientes de todo lo que digan, y teníamos que estar desde el punto de vista del IRS, o sea, porque a veces salen noticias y salen noticias falsas, entonces no nos podíamos basar solamente en lo que dice un canal de televisión, sino teníamos que entrar y ver donde los que hacen la ley, que en este caso son el IRS. Sí.
Uh-huh. ¿Te molestaron los malos comentarios o cuál fue tu pensamiento en ese momento? La gente no te hizo dudar, la gente, ¿será que yo me estoy adelantando? ¿No pensaste así?
Casi al último sí, porque no llegaba el dinero, y ya pasó un mes y no les llegaba. Un ejemplo, el tercer estímulo económico lo aprobaron el 15 de marzo, ¿no? Entonces ya empezaron a dar el dinero, y a la gente que tiene a Tax ID les empezaron a dar el 27 de abril. Entonces pasó un mes y medio para que les llegue. Entonces la gente decía, no, ¿dónde está? Yo salía cada jueves a decir, sí les van a dar, sí les van a dar. Como dice, necio, este tipo está terco, no van a dar. Y yo estaba, sí les van a dar y sí les van a dar. Y prácticamente hasta el último día, yo me acuerdo que el jueves, yo hice un video con el Chele. Entonces Chele me dice, yo le digo, Chele, mira, Chele, no sé si es que van a dar, porque mira, ya ha pasado bastante tiempo, pero está en la ley, mira. No, y es más, lo que me hizo dudar fue que... la parte donde estaba que iban a dar a la gente con Tax ID, o sea, en la página de la IRS, ya no estaba.
Ah, sí.
Entonces yo digo, uy, mira, y todavía lo quitaron esta parte, la gente me va a crucificar, ¿no?
Sí.
Porque ya no está. Y no, me dijo, no, y el Chile me dijo justamente, no, yo creo que va a llegar, ¿no? Y justamente eso fue el jueves, y el fin de semana lo dieron, el viernes empezaron a dar.
Sí, o sea, si en caso no daban, pues tú igual ibas a dar la cara, ¿verdad? O sea, decir,
me
equivoqué, yo leí la ley, el IRS cambia de opinión, como cambiarse de calzoncillo uno en veces también.
Exacto, cambian la ley, nosotros solamente transmitimos lo que dice la IRS, no es nuestra opinión, ¿no?
Sí.
Yo decía siempre a los amigos, si fuera por mí yo les diera a todos, ¿no? Sí. Pero no soy yo el del billete, no soy yo el que doy, así que simplemente leemos lo que dice en la página de la IRS. Y eso sí, lo confirmamos, todo lo que decimos, lo confirmamos primero que está en la página de la IRS para poder ayudar, ¿no? Para poder decirles a la gente.
Sí, te corté cuando te hice dos preguntas corridas. Te corté cuando te dije si los comentarios te hicieron sentir mal o no.
Sinceramente, no. Bueno, nosotros venimos trabajando bastante con Facebook. Hacemos bastantes videos, hacemos bastante contenido, ¿no?
Sí.
Y trabajamos como tenemos, gracias a Dios, un par de empresas. Trabajamos con cada empresa y todo. Y siempre hay los comentarios malos. Y especialmente en la época de pandemia, cuando la gente estaba bien, estaba encerrado, era donde más la gente cambió el o sea, su, como dicen, los comentarios. Antes muy raro la persona que te decía algo malo, pero cuando estaban encerrados, o sea, en la época de pandemia, en marzo del 2020 a julio, la gente sí se disparaba y te empezaban a insultar, a decir todo, y ya, entonces ya no, ya entendíamos que estaban frustrados y todo, y ya no.
Más si tenían hijos, ¿no?
Sí, de todo, entonces no, ya no dábamos tanta atención, así que no, sinceramente no, más bien como nos ayudó a crecer. Y pues, o sea, yo me había agradecido.
Sí, exacto. O sea, estabas hablando con la verdad y todo salió, ¿verdad?
Exacto.
Sí. Donald, muchas gracias. Mira que se pasó una hora volando, como yo digo siempre. Sí, los episodios y las entrevistas que hago yo, la hora se pasa demasiado de rápido, ¿verdad? Y de una vez te dejo la invitación, las puertas del podcast están abiertas para cuando quieras volver y hablamos de los seguros, hablamos de los impuestos, que es algo que a la gente le interesa mucho, ¿va?
Claro que sí, obviamente con mucho gusto, tenemos toda la disponibilidad, cuando tú desees, vamos a estar aquí en el podcast a tratar de responder las preguntas que tienen la mayoría de las personas, ya sea de impuestos, de seguros. Es un honor, un gusto poderles ayudar.
Sí, no te me vayas, Dona, no te vayas. 6932 Little River Turnpike, Annandale, Virginia. Número de teléfono 703-936-2789. Esa es la dirección y el número de teléfono. Si usted quiere comprar casa, quiere vender o quiere refinanciar. Si usted quiere comprar casa por primera vez, póngase en buenas manos. Póngase en las manos de Mayra Cisneros. Búscala en Facebook como Mayra Cisneros Realtor. Y gracias, amigos, por escuchar este podcast. Una entrevista muy buena, muy amena con nuestro amigo Donald. Te agradezco mucho por tu tiempo y espero se repita.
No, claro que sí. Gracias a ti y a toda la gente que se toma el tiempo de escucharnos. Un honor y muchísimas gracias de antemano.
Feliz noche.
Igualmente.